Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Las 12 y 7 minutos, 11 y 7 en Canarias. Veo que nuestro invitado se contonea, le gusta la sintonía. A ver si es un poco. Sí, va un poco sí. Por ahí, Rovira María, buenos
¿qué
días.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Es como una sintonía así como de sábado, sí, claro, para venirnos un poco arriba.
Un poco, no, bastante.
¿Quién me habla? A ver, cuéntame, pues, María, ¿quién son los invitados?
¿Qué te lo presento? ¿Con el nombre en la obra o con el nombre real? Ah, es pues, que me gusta mucho presentarle así, en plan Moratín.
¡Hombre!
Don Leandro Fernández de Moratín.
No es verdad.
Sí, ahí le tienes.
Don Leandro Fernández de Moratín.
Con
su sí de las niñas y todas estas cosas.
Sí.
Pero me gustaba más, me gustaba más el padre era Nicolás, sí, que escribió El arte de las putas. ¿Eh?
Sí, afirmativo.
Qué grande. Sí, aquello eran escritores papá. Y no lo de ahora, qué sí. Bueno.
Bueno, debe de tener. Me junté con un argentino, un matrimonio argentino a la salida de la obra, y él era profesor de geología.
Y dice argentino que, y profesor de geología,
sí,
madre
y dice
mía.
Que
las rocas
él,
metamórficas.
Él recomendaba a los alumnos los libros de viaje de Moratín,
claro,
de cómo describía para
o sea, totalmente. Sí, es que me parece.
Viajó por Europa lo que no está escrito.
Sí. Y muy amigo del protagonista de esta obra, que es Goya. No podía ser.
No podía ser de otra manera.
¿Eres Goya?
No, él es Don Antonio.
Don Antonio.
Que es Fon García. Muy buenos días.
Buenos días.
Otra pieza también,
buena,
sí.
De artillería.
Es que vamos a viajar al año 1824, que es cuando Goya abandona Madrid, se va a Burdeos a encontrarse con su amigo Moratín.
Sí,
a él le dan
un permiso, porque él está ya muy pachuchico y tal, y entonces le dan una licencia para ir a Burdeos a tomar unos baños y tal, y allí se junta con su colega.
Qué bien, esto estaba muy de moda también en aquel entonces.
Y entonces también, junto con Goya también, pues va a su... lo que la directora llama a su familia bastarda.
Ah, vale.
Y entonces va doña Leocadia con sus dos chiquillos, con Rosarito
y Rosario.
Y
Rosarito
y
el niño no nos acordamos cómo se llama.
Ya está,
pues el niño y la niña.
Beltrán, no se llamaba Beltrán.
No, Beltrán
es el actor.
Beltrán no.
Ah, mira, me he quedado con el nombre del actor.
No, Beltrán es otro.
Bueno, da igual, no es importante tampoco, te quiero decir.
Tenéis un lío, desde luego, tenéis más lío que tenía Goya en aquel momento. Que, por cierto, no sé si se cumplen ahora 200 años de las pinturas negras, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora hablamos de esa indagación, Goya, una indagación,
sí,
que estuviste viéndola el otro día en el Fernán Gómez, en ese Centro Cultural de la Villa, pero no solo eso vamos a tener durante la mañana, también un libro que de verdad que me ha encantado, o sea, hacía mucho tiempo que yo no me emocionaba leyendo poesía, es algo raro, ¿no?, porque dices, madre mía, ¿no?, por lo menos que te lean, ¿no?, pero leyéndola he alucinado.
Ha sido un regalo el que ha escrito Jesús Vidal, Sala de Espera. Todos recordarán a Jesús Vidal por su mítico discurso en los Goya,
bellísima.
Pero hay vida más allá de los Goya. Y es fantástico el libro que ha escrito porque es un diario al final, ¿no? Es un diario
pues
con notas.
Pues él escribe parte de diario, que ha ido escribiendo pues durante la grabación, su vida, sus cosas, y de entre col y col, pues una poesía. Y es una maravilla, de verdad, como escribe. A mí me ha sorprendido y para bien. Y yo creo que nos tiene que contar muchísimas cosas. Además, ha estado interpretando hasta hace poco en el teatro, no recuerdo dónde, Alguien voló sobre el nido del cuco.
Sí.
Ha estado interpretándolo.
En el Calderón,
efectivamente. Así que un fiera, un fenómeno. Filólogo, periodista, actor, alucinante.
Sí, señor.
Y más cosas.
Pues mira, Jesús Vidal, como tiene tres patas, lo que voy a hacer es un maridaje perfecto entre libros y vino. Hoy voy a recomendar ese Tres Patas de 2016 de Bodegas Canopy, porque es fresco, es floral, es rico en matices, tiene notas de bosque mediterráneo y destacan desde luego las frutas rojas, ¿no? Y esas notas especiadas muy sutiles. Pueden seguir a Bodegas Canopy en Facebook, Twitter y Instagram porque están presentes en redes sociales, y luego voy a publicar una imagen de ese maridaje, porque creo que es un regalo perfecto ahora que se acercan las Navidades, que ya sabes que hay turrón en los supermercados.
No, todavía
y estamos
no.
A 26
no
de octubre.
No compréis turrón todavía.
Pues vamos dando ideas.
He sufrido la tentación.
Hombre, claro, como no vas a sufrir la tentación.
Pero la superé.
¿A qué no? Porque luego no nos hace ilusión nada. No puede ser. El polvorón en su tiempo, claro.
Ni turrón ni polvorón.
Da mala suerte, sí. Pues lo que trae buena suerte es brindar con un buen vino, y lo vamos a hacer con Jesús Vidal y Sala de Espera. Vale, vamos con Goya, ¿te parece?
Venga,
pues vamos.
Vamos.
Bueno, y entonces esa indagación que hacéis de la figura de don Francisco de Goya, ¿esto por qué? A ver, contadme un poco.
Bueno, la génesis,
sí,
digamos.
La génesis.
Al principio fue el verbo.
No. Y luego se hizo carne y habita entre nosotros. Venga.
No, esto es una celebración que hace el Fernán Gómez sobre los 200 años de las pinturas negras en la Quinta del Sordo. Y entonces, pues, el siguiente paso de querer esta celebración es ponerse en contacto con Sinisterra, que le hace le propone una historia al Fernán Gómez, esta se acepta y entonces se contrata a un director y empiezan a hacer el espectáculo. Uh-huh. Empezamos a trabajar el espectáculo de Goya, una indagación. Y es un acercamiento a la figura de Goya, sobre todo desde la... Yo creo que una de las cosas interesantes es desde la periferia de Goya, digamos, sí, ¿no? Claro. Es decir, no nos vamos a meter a decir que Goya en su momento, qué le pasó, y vamos a ver lo que le pasó, si degeneró, si de repente se volvió loco.
Bueno, fue un personaje muy
tortuoso
y torturado.
Goya está ahí, está presente, pero no está... O sea, está, pero no está presente, pero está constantemente visto por la periferia de lo que fue su ama de llaves o compañera.
Sí.
Que están ahí todavía las cosas por definir, y un amigo suyo, Moratín, y más Antonio de Brugada, que también...
No, con el cuñado luego tuvo mala relación, ¿no? También rompieron, partieron peras. ¿Tú eres el cuñado?
No, yo no soy el cuñado. Yo soy Antonio de Brugada.
Lo habíamos dado con...
Sí,
un pintor también. Pintor de, sobre todo, de batallas navales y así, que se hizo muy amigo suyo en Burdeos.
En Burdeos, sí, bien. También.
Tiene cuadros preciosos, ¿eh? Lo que pasa, casi todo batallas navales, pero
ya. Oye, pues bien, sí, bien bonito, de las que ya no se dan.
Y entonces, pues, la historia discurre en dos espacios, en dos tiempos. Uno es en Madrid, en la Quinta del Sordo, y otro es en Burdeos, cuando se junta con exiliados, con otros exiliados, porque él en realidad no se exilia, sino que se va ahí a tomar unos baños y tal, ha tenido un permiso del rey, de vez en cuando viene a España a cobrar la mensualidad.
Anda, claro, imagínate. Tonto no era.
Yo creo que anda un poco en ese mundo, en lo que cree Sánchez, que pudo inspirar todo ese mundo de las pinturas negras.
Hombre, claro, es que estamos en una época convulsa como pocas, ojo. Parece que la que estamos ahora es como... No. O sea, ese siglo XIX, qué barbaridad, impresionante.
Para este país.
Mira, mejor estar sordo, viejo y rabioso, de aquí me
voy.
Sobre
todo que se sabe, yo creo que se sabe poco o se mira poco a esa época.
Sí.
Y es cuando te rascas un poquito y tal.
Pues están pasando cosas tan parecidas.
A ver,
la historia se repite, si todo es cíclico.
Seguramente si la conociéramos más, a lo mejor se repetiría menos, ¿no? Y no estaríamos en esta.
Mira, Goya precisamente en Burdeos decía, o por lo menos en el texto se dice, que si le dejasen volvería a Madrid. Moratín, en su caso, no tiene nada que hacer en España. Bien lo ha contado Alfonso, que se desarrolla la obra en dos contextos diferentes, en 1821, y me quiero quedar ahí en Madrid, en la Quinta del Sordo, porque no sé si creéis que siempre hace daño cuidarse a uno mismo. Y quiero decir, no sé si Goya en ese momento se intentaba cuidar a sí mismo encerrado en la Quinta del Sordo y gestionar esa locura, que al final es como un recurso fácil en su pintura, pero que es muy difícil gestionar.
Pero de hecho las pinturas, mi personaje es el que les pone el nombre, que esto no se cuenta a la hora, las pinturas, pero las pinturas no las pintaba para nadie, las pintaba para él.
Sí.
O sea, es como esa poesía que te escribes para ti mismo.
O sea, se curaba Goya pintando.
Porque había, yo creo que también hay la sensación que tienes, no sabes por qué, pero sí tienes la sensación que es como de vómito, de
a mí me impresionan, una vez cuando las ves en el Prado,
Un punto en el que ya tu propia trayectoria ya está en el ocaso, que tu propia libertad obviamente siempre es más amplia ahí, porque ya no tienes que entre comillas disimular o accionar, es decir, y viendo el papel y viendo la realidad y viendo lo que este país por dónde estaba transitando, tienen la sensación de que de repente esa libertad, esa vomitona...
Bueno, y vomitona, pero muy moralizante, por otro lado,
claro,
y bien hecho,
claro,
¿no?
Claro,
pero
claro.
Es sátira, es moralizante,
todo,
se adelanta al expresionismo, una realidad muy
y
cruda.
Por ejemplo, en la obra, que es una de las cosas que hay un elemento que entra, que está jugando un poco en esa respuesta a la pregunta de qué es, y es la interrupción, digamos, la intervención, digamos, de las fantasmagorías,
sí.
que es un espectáculo al final, donde se utilizan pues la química, la acústica, la física, tal, para representar, para de repente que la gente de repente empiece a romper con el planteamiento mental y abre.
Ya.
A ver, se aterra, obviamente, porque no está en ese momento acostumbrado, pero abre casi a la imagen, al cine.
Totalmente. Pero me hubiera gustado mucho a mí ver a Goya o saber qué le pasaba por esa cabeza mientras pintaba a la familia de Carlos IV. No me digas. Con toda esa ristra de hijos que le hubiera dicho, si ya lo decía tu padre, qué tonto eres, hijo.
Hay una cosa curiosa, todos los retratos, es fascinante Goya, todos los retratos, alguien me comentó una vez, si quieres encontrar un personaje, si quieres encontrar una mentalidad, quieres encontrar una... Mira los ojos de los retratos de Goya que encontrarás todas las posibilidades.
Fíjate. Es verdad. Sí.
Encontrarás todas.
Es verdad.
Para construir un personaje, ¿no? Para construirlo, para decir... Y me decía es que es fascinante. La técnica, por supuesto, pero la mirada...
La mirada, es verdad.
Lo que te está transmitiendo la mirada de cómo eres.
Totalmente.
Y además, las pinturas...
No de cómo eres, cómo te ven.
¿Cómo te ven? Sí. Y es que las pinturas...
La familia es fantástico.
Es fantástico por eso. Sí.
Las pinturas de Goya no pueden interpretarse sin conocer esa historia, ¿no? Y ese contexto político en el que él vivía. Y de hecho, de la Quinta del Sordo nacen las pinturas de los desastres de la guerra, mientras los exaltados y los moderados discutían, ¿no?, sobre el futuro del país. A mí hay un personaje que me encanta.
A ver.
Y es Rosario, que es la hija de Leocadia. Quiere ser pintora, claro, pero no hay mujeres pintoras. Las mujeres no pueden ser casi nada, de hecho, le dice su madre.
Dejadme un momentito, son las 12 y casi 20 minutos, y es que pues la información manda, ya lo sabéis, esto hasta Goya lo hubiera entendido. Dice, calla, que viene el rey, tiene que decir algo. Bueno, pues viene Jesús Sánchez, que nos va a informar de esa manifestación que está sucediendo ahora mismo en Madrid. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Elia. Bajo el lema Unidad de España, Orden Constitucional y Convivencia Nacional, cientos de españoles están ya convocados por Vox en la Plaza de Colón, reivindicando esa unidad nacional, y allí está nuestra compañera Maite Loureiro. Maite, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos ya han comenzado las intervenciones. La primera en subir al Senado ha sido Rocío Monasterio. En estos momentos, hoy de fondo al diputado de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga. Las primeras ya referencias en esta manifestación con miles de personas, a la que va a tener lugar mañana domingo, convocada por Sociedad Civil Catalana y que vetó a Vox, aunque después rectificó, provocando sin duda la resquebrajación de la unidad entre los constitucionalistas. En estos momentos ya se ha recogido la bandera gigante que acabamos de contar, han desplegado de 50 por 20 metros entre todos los presentes, la han portado 200 voluntarios desde la sede del Partido Popular, prácticamente a través de la calle Génova hasta llegar aquí a la Plaza de Colón, y después la han recogido mientras escuchábamos, se emitían vídeos en los que se veían imágenes de lo ocurrido en los últimos días en Cataluña, esos graves disturbios y sobre todo las agresiones a los policías, referencias también en estos discursos que estamos escuchando y apoyo sobre todo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Escuchamos, si os parece, la intervención de Ignacio Garriga.
Muchísimos de nuestros hijos no puedan estudiar en la escuela pública. Ellos son corresponsables. En Cataluña, si cumples la ley y eres patriota, nos persiguen. Pero, sin embargo, si la vulneras, vulneras derechos, vulneras las libertades, te protegen y te jalean. Frente a eso, vamos a estar enfrente.
Intervenga al concluir el acto, al final ya cerca de la una de la tarde, el presidente del partido, Santiago Abascal, que sin duda también hará referencia a lo que va a ocurrir mañana. Desde el partido, nos confirman fuentes de la formación, se decidirá en las próximas horas su asistencia o no a esta marcha convocada mañana, a la que van a acudir, además de todos los españoles convocados, también miembros del Partido Socialista Catalán, del PP y de Ciudadanos. Veremos si finalmente acuden.
Jesús.
Gracias, Maite. Bueno, y Elia, ya sabes que estamos en un fin de semana repleto de manifestaciones. Esta de Colón convocada por Vox. Mañana, Sociedad Civil Catalana, con algo de polémica por ese veto a Vox. Uh-huh. Y esta tarde, atención, porque en Cataluña, en Barcelona, manifestación convocada por las entidades independentistas, ANC y Òmnium, a las 5 de la tarde. Y el Ministerio del Interior, ante esta manifestación, ha tomado la decisión de elevar la alerta después de estos días pasados que hemos vivido con tantos disturbios, con los violentos radicales más separatistas. Y bueno, veremos a ver si no
pues
se vuelve a liar.
Que no nos falte de nada, que cantaban los cantores de Ífalis. La verdad que estamos para bailar una sevillana. Sí, Jesús Sánchez, gracias. Te escuchamos a la una del mediodía con el boletín. Vamos a volver a Goya, que es bastante más interesante.
No, voy a retomar a Rosario, porque Rosario no pudo manifestarse para pedir ser pintora. Pues que ella,
las mujeres en
ella
aquel
lo
momento,
quería
¿no?
ser, sí. Serás pintora si tu marido te lo permite.
Sí, sí. Era, a ver, yo creo que siempre, cuando de alguna manera el arte se te pega, es compañera tuya de alguna manera, ¿no? Yo creo que siempre hay la posibilidad de que se te abran muchas más posibilidades mentales, sí. Quiero decir, que avances, aunque sea como en este momento, por ejemplo, donde es verdad que las mujeres no podían ser casi nada y lo que podían ser a veces era mejor que no fueran.
Desde luego.
De hecho consigue Rosario pintar y consigue, luego creo que muere muy joven, sí, pero sí logra.
No está muy reconocida hoy en día.
No, logra ser como
ellas.
Maestra de pintura de
algunas de las de Goya, sí, las acabó ella.
Sí, claro, y creo que también este montaje de alguna manera hay una mirada que yo creo que se debe mucho a la directora, a Laura Ortega, que ha hecho un trabajo titánico.
Me parece muy difícil llevar la obra a cabo, ¿no? Con tanta...
Es hilvanar un
hilo muy, muy fino, sí.
Sí, porque complicado. No es una obra, digamos, con un planteamiento nudo-desenlace. A ver estos personajes, no. Es una obra donde el espectador, si quiere, si se permite o si puede... Yo creo que tiene que ver el espectáculo y luego salir y empezar a digerirlo.
Como ver cuadros, hay partes de muchos de los monólogos de Moratín son epistolares, son cartas reales, sí. Y luego esta cosa de personajes que están contando momentos que le influenciaron a él, por eso se termina nunca de contar.
Claro. Font, pero de todas maneras, entendemos a Goya, quizá, pues fíjate, por esa última parte más histriónica, ¿no?, que estamos diciendo, pero un personaje también con una vida muy dura, ¿no?, que le costó todo bastante, tuvo que ir de la Ceca a la Meca, aparte de los hijos, que estaba a la orden del día, yo creo que le vivió uno, ¿no?,
sí,
de los
tantos
que tuvo, de siete o de ocho, y le vivió uno. Una vida en ese sentido, sí. Y una persona que entiendo, pues como cualquier artista, con un punto de sensibilidad importante, ¿no?, que lo llevó quizá a esa locura, no sé.
Sí. No, yo
dosis
no sé si
de
locura.
Realidad
sí,
excesiva.
Claro. Comprometido y... El sueño de la razón.
El sueño de la razón, ¿no? No quiere decir que muchas veces la claridad no necesariamente siempre es... algo, digamos, favorable. Muchas veces lo puedes ver claro, puedes ver, y eso volverte, decir, ¿no?
Cuando él plasma eso, yo creo que estamos viviendo un momento no parecido, pero sí, en vez de encontrar los puntos de acuerdo, parece que lo importante es encontrar los puntos de desacuerdo y hacer pelearnos. Sí. Yo creo que eso es lo que él empieza a ver, que sí. Lo que están haciendo, los que se supone que nos tienen que cuidar, es hacer que nos peleemos. Ahora es parecido, no nos matamos por las calles de todavía,
sí,
pero los que se supone que nos tienen que cuidar, es como si llegas a casa y tu padre te dice, peleate con tu hermano,
efectivamente.
En vez de, venga, habla con tu hermano,
sí,
¿no?
Sí, ahí sí. Estamos así. Hay algo que yo creo que en el espectáculo hay un momento que creo que son como dos, es decir, por una parte es la pasión, lo que Goya realmente quiere, cómo ve su realidad. Es el primer reportero de guerra.
Sí.
Es el primer fotógrafo.
El primer hombre
que de repente él trasciende y planta en un cuadro un columpio que no sabes dónde está, un movimiento en un cuadro. Las guerras, por ejemplo, le quita dignidad a las guerras, porque las guerras siempre se habían pintado como la última.
Algo épico.
Épico, sí. Todos sí, en caballo entregando las llaves. Pero él baja a tierra. Él baja a tierra. Y es curioso, porque fotografía siempre da protagonismo siempre al oprimido.
Hay un cuadro que
a favor o en contra de quién está encima, pero sí. el sufriente, sí. Ese es el protagonista.
La pelea a garrotazos, creo que se llama. Bueno. Es que yo ya digo, en esa sala del Prado donde están los cuadros de Goya, ahí me cuesta muchas veces estar porque es durísimo.
Es duro.
Es durísimo.
Sigue sobrecogiendo, sí.
¿Cómo que? Vamos, sobrecoge más que las noticias, que verdaderamente les ponen banda sonora y a veces no haría ni falta. María, venga.
Nada, si los oyentes van al Fernán Gómez van a ver una obra de teatro que no es nada habitual, porque es teatro dentro del teatro, la voz en off directamente habla con los personajes que están sobre el escenario, los personajes rompen la cuarta pared y hablan con el público, y además tengo que decir que hay actividades paralelas junto a esta obra de teatro. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde, Oscuro y Lucientes, de Samuel Alarcón, que es la proyección del documental. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y otra actividad, pues el viernes 7 de noviembre a las 6 de la tarde van a hablar sobre la fantasmagoría en Goya, que es un encuentro con especialistas de su obra y me parece muy interesante.
Pues la exposición abajo, que hay una exposición sobre la influencia de Goya en artistas contemporáneos, que es una maravilla.
Es que
una verdadera maravilla.
Es lo que yo lo recomiendo. Expresionismo, a muchas otras corrientes.
Rompe todo.
Incluso tú has hablado de la fotografía, yo creo que también, la fotografía que viene luego, ¿no?
Claro, claro. Pues, y entonces también en el espectáculo hay una... Porque no se trataba únicamente de contar un anecdotario o una posibilidad desde... sino también era acercarlo al tiempo contemporáneo, a hoy, a nuestro tiempo.
Y es muy
¿a qué nos dice nuestro tiempo, no?
Pues sí.
Esa historia, ¿no?
Pues siguen sobrecogiendo las figuras, las pinturas, como estamos diciendo, y Alfonso Torregrosa, Moratín, gracias, de verdad.
Ti,
y Font García, que era, ¿qué pintor? ¿Antonio?
Antonio de Brugada.
De Brugada.
Pues lo miraré, porque un desconocido.
Sí,
Antonio
bonito,
de Brugada. Sí. Tantos y tantos, ¿verdad?, que no se conocen. Y mira, gracias a esta obra, pues también lo vamos a conocer. Goya, una indagación en el Teatro Fernán Gómez. Hasta el 10 de noviembre tienen tiempo a ir a verla y que vaya.
Pero no se me duerman en los laureles, que el día 9 llega muy
pronto. No se me adelanten, pero tampoco se me atrasen.
Mira, en la jornada de reflexión, en el teatro, maravilloso.
Como el del chiste. Gracias. Pues sí.
Muchas
gracias.
Muchas
gracias a vosotros.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, y después de hablar de ese grande, de ese Goya, que ya llega un momento, yo creo que cuando enloqueces, pues dices, igual yo no soy el que está loco, sino es que, claro, se ha vuelto loco el mundo, y así lo dejó reflejado. Como ha dejado reflejado Jesús Vidal en este libro, de verdad que me he enamorado de su poesía. Jesús, buenos días.
Buenos días a ti y a todos tus oyentes, Elia.
Pero de verdad te digo que escribes de maravilla la poesía, ya es lo que nos faltaba, porque digo, bueno, sabía que tenías un pozo importante como actor, como filólogo, como tantas cosas que eres, y un intelectual, me atrevo a decir, pero oye, esa sensibilidad para escribir poesía no es nada fácil.
Llevo escribiendo poesía muchos años, varias décadas, y la verdad es que es algo que siempre ha estado muy presente en mi vida y que creo que sentir la belleza y expresarla es algo que nos hace mejores personas, más humanos.
Claro, es que fíjate, yo además siempre lo he tenido muy claro, por eso a lo mejor leo muy poca novela, me gusta más el ensayo porque noto la voz del que está escribiendo. Creo que hay un diálogo, ¿no? Una novela tiene que estar muy bien escrita y ver al escritor en sus personajes, y eso es harto complicado. Pero claro, la poesía, o tu libro, mejor dicho, porque entre col y con lechuga, como digo, entre relato de tu diario íntimo, regalas una poesía al lector, hay mucha verdad y no hay pudor, y eso es ser escritor, desnudarse ante los lectores que te van a conocer.
Sí, hay una parte de mí que evidentemente se desnuda. Lo que pasa que es un desnudo muy literario y es una parte de mi intimidad contada de una manera muy bonita. Y luego la poesía, pues ya te digo, es la fiesta de los sentidos, la belleza. Y sí que hay una parte de ficción, ¿no? Los relatos es más ficción, es puramente ficción.
Ya, ya. Bueno, pero en cualquier caso hay mucha verdad y hay relatos que son desgarradores. Sala de espera, yo creo que también el título es bastante visual, ¿no? Porque todas tus poesías además son muy visuales, por eso me llama la atención que precisamente de tu problema, ¿no?, has hecho de la necesidad virtud y tienes cantidad de recuerdos muy visuales, aun siendo una persona prácticamente que no ve, y supongo que es que también has tenido que sufrir muchas veces la sala de espera, no solo la del médico, sino la de la vida misma.
Sí, la de la vida misma, además con imágenes muy plásticas, porque, claro, lo poco que he visto para mí ha sido como un tesoro, y entonces, pues, uno procura guardar eso, y mis pensamientos muchas veces están en imágenes, aunque sea prácticamente ciego.
Uh-huh. Y claro, en el tema de la sala de espera, bueno, en la vida siempre hay esperas, ¿no?, pero que no es lo mismo que esperanza, y siempre estamos esperando algo, ¿no?, Jesús.
Nos pasamos la vida, yo no sé si es el 80% de la vida esperando cosas, esperando a que pasen cosas. Y por un lado quiero fijarme en eso para que convirtamos esa sala de espera en sala de vida, en sala de disfrutar del momento, en sala de esperanza también.
Claro, pero eso te iba a decir, pero en ese sentido tienes suerte porque tu espíritu, por lo menos, así te lo permite, ¿no? Yo creo que eso es una virtud. Podrías haber tirado por el camino del resentimiento en muchas cosas y no lo has hecho. A mí hay un titular que aquí me encanta, dice, ni soy un héroe ni un campeón, simplemente no veo. Jesús, chapó, no se puede decir mejor, ¿no?
Bueno, simplemente pues es disfrutar de los momentos que da la vida, aunque no se vea, hay otras cosas muy importantes, y la verdad que escribir ha sido una de ellas desde siempre, y creo que se nota ese disfrute en el libro.
Jesús, has estado haciendo el papel Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿verdad?, en el Teatro Calderón.
Sí, sí.
¿Qué es estar loco?
Pues estar loco, yo no sé si los personajes de Alguien voló sobre el nido del cuco en realidad están locos, sí, o simplemente son seres libres que se rebelan contra el sistema. Y quizás estar loco es pensar al margen de los cánones que nos marca la sociedad.
Y en el caso de, bueno, a ti como persona que tiene un problema visual, ¿te han diferenciado? ¿Te has sentido diferenciado? ¿O hoy por hoy eso se ha superado y a lo mejor gracias a Campeones has podido llevar a cabo muchos de tus proyectos?
Bueno, pues muchos de mis sueños se están convirtiendo en realidad, y se convirtieron en realidad un poco antes de Campeones, pues por ejemplo hace 3 años cuando entré a formar parte del reparto de Cáscaras Vacías.
Vacías, sí. Uh-huh.
Y creo que los sueños, si se luchan, se convierten en realidad, con poca visión pero con mucha vista.
Uh-huh. Oye, sobre el sexo hablas mucho en el libro y en tus poesías.
Sí, yo creo que el sexo es una parte fundamental de la vida, que como ya he dicho antes, hablando de la belleza y de los sentidos y la poesía, nos hace humanos.
Sí, pero lo haces de manera muy bella, es verdad, nada...
Sí, entonces es una parte más y es una parte muy bella.
De todas maneras, fíjate... ¿Conoces el miedo? Supongo que sí, que has tenido miedo por muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor si has tenido gente a tu lado que no te ha inoculado el miedo, ¿no?, con un paternalismo excesivo, sino que, bueno, cuando has querido algo, entiendo, por tu carrera, ¿eh?, por todas las cosas que has hecho, que verdaderamente el miedo no campa a sus anchas en tu corazón, en tu interior.
Mira, el miedo está, existe y es necesario. Y solo desde el miedo podemos arrancar a superarlo y poder ser mejores y cumplir nuestros sueños. el miedo está ahí, pero la manera de gestionarlo es mía.
¿Seguís teniendo relación los componentes de la película Campeones?
Sí, sí, yo con toda la gente, con todo el maravilloso equipo que intervino en la película, pues tengo una estupenda relación, claro. La tendré toda la vida, fueron 2 meses muy, muy intensos.
Qué bueno. Pablo Pineda te dijo una vez algo así como que dice que tengo síndrome de Down, dice, y a mucha honra, ¿no?
Bueno, yo ni estoy orgulloso ni dejo de estar orgulloso de ser ciego.
Ya, ya.
Simplemente es algo que me ha pasado en la vida y que me ha hecho vivir la vida de una manera. Vivir la vida, actuar, escribir, pues todas las cosas que hago están condicionadas por mi físico, por mi forma de ser, pero eso nos pasa a todos.
Uh-huh. Oye, ¿te gustan las redes sociales?
Sí, sí, me gustan.
Sí, te gustan. O sea, eres... Yo es que no tengo Twitter ni nada, entonces no sé ni... Pero sí te gustan.
Yo tengo Instagram, el de Twitter también lo uso menos, pero Instagram, por ejemplo, sí me gusta, sí.
¿Y qué te parece lo que se cuece por ahí?
Pues...
Es que a mí te digo, yo a mí sí me... Mira, me están regañando desde la pecera porque me dice María, ¿sí tienes Twitter? No, claro, @findesradio es el del programa. Pero sí veo demasiada rabia, ¿no? Y yo reconozco que a lo mejor en ese campo de batalla podría salir escaldada.
Mira, pero si hay rabia y también hay gente bella, merece la pena. Al final, la gente que se expresa en Twitter o en las redes lo hace desde el anonimato, pero sí que es verdad que hay gente muy bella también en las redes.
¿Ves?
Yo he descubierto cosas muy bonitas.
Te quedas con una parte importante, esa es la diferencia, ¿eh, Jesús? Pues yo recomiendo el libro de Jesús Vidal, Sala de Espera, Poemas y Vivencias. ¿Quién ha hecho esta caricatura de la portada?
Bueno, pues la ilustración es obra de Raúl Aguirre,
¿sí?,
que es un gran artista, ilustrador, actor muy polifacético, que desde el momento en el que supe que iba a escribir un libro y publicarlo, pues decidí que el ilustrador fuera él y pudo ser posible.
Pues la verdad que es una maravilla, es casi un juego de niños, pero una cosa muy seria, ¿eh? Porque los juegos de niños también son cosas serias.
Sí, además yo creo que contrasta mucho con el contenido que luego hay en el libro.
Es verdad.
Y enriquece. Y los dibujos de Raúl es que son mágicos.
Oye, ¿vuelves al teatro, al cine? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando?
Pues estoy pensando en que estoy todavía con Bota Juan, la segunda temporada de Bota Juan. Espero que la veáis cuando salga. Y estoy pensando también que acabo de terminar Alguien voló sobre el nido del cuco, y que estoy haciendo Zapeando y que todavía me quedan muchos sueños por cumplir.
Pues sí. ¿Sabes quién me da a mí más miedo de Alguien voló sobre el nido del cuco?
¿Quién?
Ninguno de los locos, la enfermera.
Sí, es que la enfermera, según dicen, es uno de los tres mayores villanos de la historia del cine.
Y es verdad, es que claro, una enfermera puede curar, pero puede hacer también un saludo al gremio de enfermeras, que según está el patio de ofendiditos, igual hasta me busco un problema, Jesús.
Bueno, la enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco es un personaje ficticio, maravilloso.
Desde luego.
Y en este caso está interpretado por Sonia Castelo, que hace un papel maravilloso, igual que el resto de mis compañeros de elenco.
Claro que sí. Jesús Vidal, enhorabuena, un placer.
Un placer.
Adiós, adiós.
Hasta pronto.
vamos a las profundidades de los océanos, del mar. Y es que existe, igual que María nos contaba el otro día, que había un turismo espacial, que es verdad, que está a la vuelta de la esquina, aunque parece de ciencia ficción, la realidad ya saben que la supera a veces con creces. En este caso, pues el gran desconocido es el mar, son los océanos, mucho por descubrir, y en este caso arqueología subacuática, María.
Sí, porque el turismo subacuático, por su parte, es ya una realidad en algunos puntos del planeta. De hecho, hoy en día es posible visitar yacimientos arqueológicos en el fondo del mar, en Villajoyosa, vamos a hablar ahora de esto, o bajar 2.000 metros en Canadá durante 8 horas por 12.000 euros. Nos hemos quedado en España. Vamos a hablar con José Antonio Moya, que es científico y se dedica a la arqueología subacuática en Alicante.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad que es un tema interesantísimo y sobre todo que esas imágenes, cuando alguna vez hemos visto algún reportaje de esa arqueología que guarda el mar, es impresionante, ¿no? Como que se nos escapa, es otro mundo, tanto o más que el espacio, como hablábamos. Cuéntanos sobre el pecio Bouferrer.
Pues mira, el pecio Bouferrer es uno de esos yacimientos al que se puede acceder. Es una maravilla para la ciencia porque son los restos de un barco romano del siglo I después de Cristo. Es un gran barco mercante que hacía una ruta entre Cádiz y Roma. En estas rutas, estos barcos, que serían el equivalente actual a estos gigantescos portacontenedores que vemos a veces entrar en los grandes puertos, pues ese sería el equivalente. Era un barco de unos 32, 33 metros de eslora, que para la época era muchísimo. Navegaba a vela, no llevan remos estos barcos, es decir, que tenían los marineros, los tripulantes eran verdaderos expertos, hacían ese trayecto en unos 9 días, según citan las fuentes clásicas, y ellos navegaban separados de la costa, precisamente porque era un gran buque con una gran vela cuadrada, tenía poca capacidad de maniobra en caso de temporal y evitaban acercarse a la costa para precisamente para no sufrir, ¿no?, un accidente o un naufragio. Entonces, estos barcos, cuando naufragan, lo hacen a profundidades pues 200, 300, 600, 1.000 metros de profundidad, se conocen por prospecciones con técnicas de geofísica, yacimientos de este tipo, pero que son inaccesibles. ¿Qué ocurre con el Bouferrer? Pues que debió sufrir algún tipo de avería, probablemente al sur de las Islas Baleares, porque era la ruta que ellos llevaban, ¿no? Doblaban Almería, subían hasta las Baleares y después enfilaban ya hacia el Estrecho de Bonifacio, hacia Roma. Debió sufrir algún tipo de avería y vino a refugiarse a un puerto que ya existía en la actualidad, en la actual ciudad de Villajoyosa, que era la antigua ciudad de Alor, pero no llegó. No llegó y se hundió ahí a tan solo 1.000 metros de la costa y a 25 metros de profundidad. Entonces nos ha quedado para la ciencia. Nosotros decimos siempre que este yacimiento es como un meteorito para los geólogos, ¿no? Cae un resto del espacio en el patio de tu casa,
sí, sí.
Y puedes investigar la vida de fuera de la Tierra aquí, ¿no?, sin necesidad de viajar al espacio. Pues esto es similar, ¿no? 25 metros es una profundidad bastante accesible con equipos de buceo, y se puede investigar. Y también lo que hemos hecho desde hace 5 años hacia acá, pues es abrirlo a visitas turísticas.
El Bouferrer, que se llama así porque fue descubierto por José Bou y Antoine Ferrer en el año 2001, ¿verdad?
Sí, en el año 2000. Uh-huh. Luego se comunica, al final se hace público, en el año 2000 lo descubren, casualmente. Ellos son aficionados al buceo, son el director del puerto deportivo y el contramaestre, que en sus ratos libres pues bucean por hobby, ¿no? Y vinieron a caer justo encima, en una de esas inmersiones de placer, de hobby, encima del yacimiento, que era un gran acúmulo de ánforas, entre 3.000 y 4.000 ánforas con salsas de pescado.
¡Qué bueno! ¿A cuántos, no sé si esta pregunta me la puedes responder, pero más o menos, a cuántos metros hemos llegado, cuántos metros de profundidad ha conocido el ser humano?
En los océanos, ahora con técnicas indirectas, se puede bajar prácticamente a la profundidad máxima, ¿no? Se puede llegar a varios miles de profundidad con sumergibles. Bueno, en mi experiencia, lo máximo han sido 1000 metros en las Islas Vírgenes con sumergibles tripulados, pero hay estos equipos bajan a 3.000 y yo creo que la profundidad ahora mismo con sumergibles tripulados está en torno a los 3.000 metros, sumergibles de investigación. Luego, obviamente, hay otros equipos, ¿no?, de carácter militar o de carácter experimental. Pero con vehículos no tripulados ya se pueden lanzar ROVs a más profundidad. Bueno, de hecho, ¿no?, el Titanic se ha explorado con este tipo de vehículos y está a 2.000 metros de profundidad.
Uh-huh. El yacimiento Bouferrer, volviendo al yacimiento, es el único yacimiento arqueológico bajo el mar que se puede visitar en España y que está dirigido a los buceadores que acrediten su titulación. Si nosotras nos vamos a Villajoyosa y queremos visitarlo, ¿qué pasos tenemos que seguir? Porque nos tendremos que formar de alguna manera para sumergirnos en el mar.
Bautismo de buceo, ¿no?
Digo yo.
Sí, bueno, lo normal es que cuando uno hace este tipo de visita ya sea buceador, buceador aficionado, ¿no?, buceador deportivo, que llamamos, que haya hecho un curso, que tenga su carnet de buceo y que vaya pues a otros destinos. Porque lo que se requiere para bucear, pues, como en cualquier reserva marina, en cualquier zona, ¿eh? Una cosa es lo que se llaman bautizos de buceo, que vas acompañado con un instructor a 8 o 10 metros de profundidad, pero ya cuando hablamos de bucear de manera autónoma, hace falta un título que se, bueno, pues son cursos de aproximadamente 2 semanas, y es un carnet internacional, pues como el que sirve para bucear en cualquier parte del mundo. Si vas a Filipinas o vas a Cuba de vacaciones,
PADI
o a México.
PADI se llama, ¿no? Quiero recordar. No sé.
¿Cómo? PADI es una de las organizaciones que piden estos títulos, pero bueno, también está FEDAR, ¿no? Que es la Federación Española, también está. Hay varias organizaciones, todas de carácter internacional, que están homologadas. Entonces, para bucear en el Bouferrer, como está a 25 metros de profundidad, hace falta un segundo nivel. Normalmente, así a grandes rasgos, hay como 3 niveles, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3 estrellas de buceo. El primero te faculta para bucear hasta 20 metros. Sí. El siguiente nivel ya te permite bajar hasta 40 metros de profundidad. Y el tercero, pues ya te especializa más. Con ese segundo nivel ya se puede bajar al yacimiento de Bouferrer, porque está a 25. Está un poquito, unos metros por debajo de lo que sería el nivel inicial. Además, nosotros pedimos ese certificado de buceo porque, claro, es patrimonio, es un yacimiento que está en excavación. Claro. Entonces hay que tener un buen control de la técnica de buceo. Vamos, no se puede ser muy novato para bajar allí, porque pues estás nadando encima de maderas que tienen 2.000 años.
No,
de,
es de lógico. Plomo
que tienen 2.000 años.
Igual, José Antonio, igual que la semana pasada hablábamos de esos turismos, de turismo espacial y la preparación previa que tienen que tener los que... Bueno, preparación previa y dinero en el bolsillo, porque es bastante caro, ¿no? Pero, claro, tienen que prepararse en todos los sentidos, porque por la ingravidez, por todas estas cuestiones, ¿no? Pero, pues, con el tema subacuático pasa lo mismo, ¿no? O sea,
bueno. Sí, hace falta esa preparación. Lo que pasa es que en este caso es mucho más sencilla. Un curso de buceo son 2 semanas... y luego pues una serie de inmersiones. Se pide un número mínimo de inmersiones, creo recordar que exigimos 35, no son muchas, eso es pues un verano buceando o un par de veranos buceando. Vamos, no tiene comparación, y luego no tiene comparación con el turismo espacial, ¿no?, que son años, ¿no?, de, por lo que oíamos ahí en el Congreso, años de preparación, y luego a lo mejor puedes no superarlo, ¿no?, porque no soportas la centrifugadora esta a la que sometían a los futuros astronautas.
Eso es,
¿no?
Claro.
En el buceo deportivo es todo mucho más accesible, ¿no? Por eso, y además hay un gran número de buceadores en España y en todo el mundo. De ahí, pues la idea nuestra de abrir un yacimiento único,
pues sí,
como este, a que haya visitas, que son visitas autorizadas, controladas, se hace siempre acompaña un arqueólogo.
¿Y qué precio tiene,
proyecto,
José Antonio?
Bucear en el yacimiento Bouferrer cuesta 95 euros.
Anda, mucho más accesible que esos 20.000 euros de turismo espacial, que además José Antonio hacía referencia, recuerdo, a SUTUS, que fue el encuentro universal que se celebró sobre turismo espacial y subacuático en Marbella. Y además hay que decir que el yacimiento Bouferrer lo decidió incluir la UNESCO en el registro de buenas prácticas de salvaguardia de patrimonio cultural subacuático, por esos excelentes trabajos de investigación que habéis realizado y por las labores de divulgación. Yo reconozco que una de las ponencias que más me gustó del turismo subacuático fue la tuya, José Antonio, porque es que si ves los vídeos y las fotografías, alucinas,
¿no? Claro.
De lo que tienen ahí metido, ahí abajo,
una
¿no?
fantasía,
enfrente
claro.
del mar, de Villa Joyosa.
Pues... Es que es impresionante bajar ahí. Ten en cuenta que, como el yacimiento está en excavación, está abierto, el turista que baja está contemplando... La foto finish, ¿no? El momento del naufragio, te trasladas a hace 2000 años. Era un barco que llevaba un barco imperial para Nerón, el emperador de por todos conocido, ¿no? Con ese cargamento de salsas de pescado, también con lingotes de plomo para hacer tuberías de agua de la ciudad de Roma, que llevan la impronta, llevan el sello de NER, ¿no? de Nerón. Es decir, que lo que estás viendo ahí, estás viendo los clavos, las maderas, lo que estás viendo es el momento del naufragio, porque a diferencia de los yacimientos de tierra, que hay procesos posteriores, no antrópicos, es decir, unas termas romanas luego han sido ocupadas en diferentes épocas hasta que finalmente quedan destruidas y, bueno, es otro tipo de yacimiento, pero los barcos antiguos, ¿no? Son burbujas en el tiempo, es decir, allí no ha ocurrido nada, ni ha bajado nadie, ni ha tocado nada hasta ahora. Los arqueólogos lo abren y entonces entramos en una burbuja del tiempo. Aquello está tal y como quedó hace 2000 años. Y observar eso, pues es una experiencia única, ¿no? Y ver los clavos que sujetan las maderas, los lingotes. Ahora estamos excavando en la cocina, lo que llamamos la cocina del barco, para abrirlo a las visitas este año.
Pues José Antonio Moya, interesantísima esta arquitectura subacuática, en este caso en la Villa Joyosa, que siempre es interesante también ver este pueblo precioso. Y por 95 euros, oye, ¿pueden hacerlo? Eso sí, ya nos está diciendo, con una preparación previa. José Antonio Moya, muchísimas gracias.
A vosotras.
Un fuerte abrazo, adiós.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y baño? ¿Qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Bueno, pues nos lo va a solucionar ahora mismo Noelia Teruel. Buenos días, Noelia. ¿Qué podemos hacer ante estas dudas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Informarse en la Casa Masical. Teléfono donde estamos ahora para atenderles, 902-107-109, porque María, si nuestra agua tiene exceso de cal, podemos conseguir que mejore gracias a Masical, un dispositivo antical que no utiliza productos químicos ni filtros, que mejora la calidad de toda el agua que llega a cada uno de los grifos de nuestra casa o negocio.
Y vamos a decir adiós a ese picor, ¿no?, después de la ducha, que está provocado por la cal en el agua y no por el gel de aseo, como muchos pueden creer, ¿verdad?
Efectivamente, que es un problema muy habitual por el que muchos oyentes nos llaman. Masical no consume nada, es decir, una vez que lo compra no gasta ni un céntimo más porque no lleva mecánica ni electrónica y lo va a colocar sin obras el propio usuario. Es una sencilla colocación, como a ponerse un brazalete en la muñeca, pues Masical se abraza a la tubería donde está el contador o la llave de paso.
Noelia, sabemos que para viviendas os lo piden muchísimo, pero ¿para dónde más os lo piden y qué garantías dais del producto?
Restaurantes, cafeterías, peluquerías, oficinas, locales comerciales, es que lo piden para cualquier lugar, para la agricultura también, efectivamente, para evitar averiarse los sistemas de regadío a causa de la cal. Uh-huh. Tiene garantía de funcionamiento de por vida y un año entero a prueba.
Bueno, pues no sé si tenemos alguna promoción para los oyentes de Es Radio en este sábado.
Pues apunto que estamos celebrando nuestro 25 aniversario, María, y lo estamos haciendo con un pack que hemos pensado especialmente para esta ocasión, para que si todavía no tiene Masical, desde luego no se lo piense porque merece la pena. Lleva ahora 4 artículos al precio de un Masical. Lleva 2 Masical para 2 viviendas, un ahorrador de consumo de luz y un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores, tienes cuatro artículos por el precio de un Masical con motivo de nuestro aniversario. Por 99 euros, aproveche porque merece la pena.
Pues fantástica promoción, 25 aniversario de Masical. Aprovechen llamando al 902-107-109. Dos Masicales, el ahorrador y el ahuyentador. O sea que está fantástico. Masical 902-107-109. Gracias, que pases buen sábado, Noelia.
Igualmente, hasta luego.